No tengo los datos actualizados de temperatura, humedad, etcétera, no están acá. Por eso les pregunto a ustedes, ¿cómo vieron la mañana en este momento antes de entrar?
Húmeda,
feucha, pero no, ya no tiene pinta de estar lloviendo. Felizmente está lloviendo en todo el interior, como escuché.
Sí.
Hay algunos en Rocha que estaban clamando por lluvia, pero...
Ya llegará. Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de la tertulia hoy lunes. Natalia Ubal, buen día.
Buen día.
Leonardo Costa, ¿qué
buen
tal?
Día.
Jaime Jaffé, ¿cómo andas?
Muy bien, buenos días.
Y Conrado Hughes.
Buen día, Emiliano.
¿Todo bien?
Todo
bien.
Todo.
Presenta Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial.
¿Cómo han visto esta nueva serie de denuncias a propósito del vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa? Esta vez comenzaron en el semanario Búsqueda en el penúltimo número y tuvieron una derivación, una segunda parte, el jueves pasado. Estamos hablando de la forma como Nin Novoa canceló, después de haber asumido su cargo de vicepresidente en el año 2005, una deuda que mantenía con el Banco de la República Oriental del Uruguay. ¿Qué dicen ustedes, Jaime?
Bueno, yo tengo tres cosas para decir. La primera es que, leídas las explicaciones visto los elementos de las denuncias realizadas, vistas las explicaciones de Novoa y escuchadas las declaraciones del presidente del Banco de República, la conclusión que yo voy sacando por ahora, porque esto es un tema abierto evidentemente, es que el caso se resolvió dentro de una política general que el Banco de República había establecido y que no hubo ningún tipo de trato diferencial. Primer punto. Segundo punto. Dado que esto es así, lo que nos pone frente a todos los ciudadanos es que en realidad hay una política tremendamente generosa de parte del Banco República hacia un conjunto de deudores que se vieron favorecidos, bueno, en el marco de una situación de crisis por una salida que hizo que deudas que se habían elevado con moras, intereses, por distintos conceptos a cifras muy grandes, terminaran siendo canceladas por un porcentaje, digamos, en este caso cercano al 10%. Con lo cual se vuelve en realidad un caso que muestra, que a mí me hace preguntarme hasta qué punto eso estuvo bien, digamos, ¿no? Que gente que debía, otros ciudadanos no han tenido ese privilegio. Esa es la cuestión. Entonces yo creo que acá hay un tema de que nos muestra una política de cancelación de deuda que para mí, tiene aspectos muy, muy lamentables. El tercero es que, de todas formas, creo que alguien que está en el lugar en que está Nin Novoa, ¿no? De vicepresidente de la República, debiera ser mucho más cuidadoso a la hora de actuar, incluso dentro de lo que los marcos legales le establecen. Porque evidentemente, digamos, esta es una situación en que a mí me parece que, si bien se actuó, en principio, la conclusión que voy sacando, dentro de sin privilegio, sin acceder a privilegio, me parece que, de todas formas, los gobernantes tienen que ser cuidadosos ante este tipo de hechos que, en definitiva, terminan lesionando la imagen pública de los gobernantes, abriendo sospechas indeseables. O sea, lo que quiero decir es que
ha puntualizado que, si bien canceló esa deuda cuando ya estaba en el cargo, concretamente lo hizo en mayo del 2005, en realidad, primero que es una deuda con bastante antigüedad, es una deuda de principios
del año
91. Julio de 91, según relata, 24.484 pesos para comprar 77 vaquillones.
Y que ya había iniciado los trámites para saldarla antes de llegar al cargo de vicepresidente. No lo había hecho el año anterior y por dificultades burocráticas todo eso se fue demorando. Uh-huh. Agrego esto porque tú hablabas de... El lugar que ocupa Ning en el gobierno.
Está bien, quizás eso hable entonces en favor de, rebata lo que acabo de decir, puede ser.
Un dato adicional, recién estaba Caloya en un canal de televisión y que justamente decía una cosa interesante, que era que el Ning se había acogido al nuevo beneficio, no en función de la política había sido más beneficioso a partir de septiembre del 2005, sino que lo había hecho en función de sistemas previos. Y que, estando en conocimiento del nuevo beneficio, si hubiera obrado mala fe, hubiera esperado para entrar también legalmente dentro del nuevo sistema. Lo que, de alguna manera, me parece que es un atenuante importante, ¿no?
Yo, a mí me comprende, ya lo he dicho en otra ocasión que hablamos sobre temas del comportamiento y la honorabilidad del vicepresidente de la República, que me comprende las generales de la ley. Lo conozco a Rodolfo desde que éramos chicos, fui amigo y compañero de cooperativa de dos de sus hermanos, uno de ellos fallecido, y conozco a toda la familia. Y no tengo la sospecha de que se trate de personajes corruptos. Hecha esta aclaración, digo, creo que la actitud que han tomado en general el vicepresidente no ha sido feliz con respecto a cómo manejar el tema. Por un lado, en cuanto a la transparencia de la información, ha ido saliendo. Por ejemplo, me parece que las explicaciones que aparecen en Búsqueda esta semana en diálogo con Andrés Danza y Iván Kirichenko son bastante claras, en el sentido de que además dice, pedí el tal fecha, llevé una plata en tal otra, y en tal momento fui y quise cancelar. Está un poco confuso porque dice pagué 72.000 y en realidad dice en julio fui con 32.000, que era la liquidación de todo lo que tenía, y no queda claro. Intenté que me recibieran eso como pago total. Yo estuve haciendo algunas cuentas por las mías en valores constantes y la verdad que si pagaba 32.000 pesos en julio del año 74, en teoría, de los 94, digo, si pagabas 32.000 pesos en julio del año 94, cancelaba totalmente, cancelaba totalmente en valores constantes. No digo que a tasa de interés, porque como él recuerda, y se lo dicen también los periodistas, las tasas en aquel momento andaban en el 140%, pero la inflación no era de ese entorno, sino que era en esos años ya del oro de 65. O sea, había unas tasas reales verdaderamente locas. Y el Banco República no ha sido una institución muy flexible. No fue flexible, pero después el sistema político flexibilizó las cosas. Entonces, la primera conclusión es, las explicaciones son suficientes, el procedimiento no parece el más adecuado, la reacción de enojarse con la prensa me parece improcedente, en algún caso el primer día se enojó mucho, después reflexionó y los invitó a tener una charla, y tuvieron una extensísima charla y allí aclaró muchas cosas.
Lo que pasa es que Nin sostiene que hay en contra de él y de su familia una campaña de denuncia.
Y eso es la última cosa. Si uno es desprolijo, no puede decir que han organizado una campaña, y no es el primero que dice que los organizan campañas. La verdad es que los ciudadanos tenemos derecho y le encomendamos a los periodistas la tarea de investigar esas cosas, porque la debilidad de la naturaleza humana y de los gobernantes es parte de la historia de la civilización. Entonces, no es que aquí esto es asunto privado. No. La forma como uno cancela sus obligaciones y está en la actividad pública es pública.
Yo creo que el vicepresidente no se supo defender bien, digamos, y también estoy de acuerdo con Connie en el tema del enojo con la prensa, la campaña mediática, que es una cosa a la que recurre mucho la dirigencia de izquierda, y me parece que...
No
que
solo de izquierda.
Que le erra, sí, en general. Pero en este caso, por ejemplo, se le achaca a Nin la contradicción con el tema de la quita, que en un momento dijo, bueno, sí recibí una quita, después dijo, no recibí una quita, y en realidad él tendría que haber explicado que en un caso se estaba refiriendo al sentido común, al uso común de quita. Bueno, me redujeron la deuda, digamos. Y en el otro caso se estaba refiriendo al sentido técnico, digamos, no hubo una quita en el sentido técnico, hubo un no pago de intereses de mora, ¿no?
Sí, fue, no liquidación de intereses.
Claro, y fue un tema de terminológico que se lo acusó bastante por eso. Y después en el caso del no declaración del embargo, que también es otra cosa que se ha dicho, en los formularios de declaración jurada, que puede acceder todo el mundo, están en la página de la Junta Asesora, la Junta de Anticorrupción, no se especifica concretamente, bueno, usted especifique que...
Sí, Nin se ha defendido, él dice, a mí no me piden que declare el embargo. Yo leí el instructivo y me piden que declare la deuda y los bienes que tengo y que explique razonablemente la evolución del patrimonio.
Claro, y la deuda él la declara. Él declara una deuda de $8,000, él explica que, bueno, después fue porque le comunicaron mal. Pero en definitiva declara la deuda, que es lo importante, y el embargo no lo declara porque yo realmente estuve mirando el formulario y el instructivo también y no queda muy claro dónde se declararía el embargo, ¿no?
Uh-huh. Yo me acuerdo hace un tiempo cuando salió el tema del incremento patrimonial de Nin, en esta misma tertulia estábamos con yo nomás de los que de ese momento, me recuerdo que leí las dos declaraciones juradas, las del 2005 y las del 2007, Y había una manifiesta inconsistencia derivada, una de ellas, de hecho, la del 2005 estaba hecha a lapicera, a mano, digamos, y la otra estaba hecha ya con computador, o sea, con un estudio un poco más pormenorizado de la cosa, declaraba la poca importancia que se le había dado, que me parecía a mí que se le había dado por parte del vicepresidente de la República a la presentación de la declaración jurada, motivado también, a mi juicio, en el poco la poca importancia que se le suele dar a estas declaraciones juradas. Porque, bueno, si uno obra de buena fe, dice, de la declaro así nomás, si uno obra de mala fe, la voy a declarar perfecta sin agarrar a ningún lado. Uh-huh. Pero me parece que se le ha dado muy poca importancia. Y la propia declaración jurada deja lugar a muchísimas dudas derivadas, a mi juicio, de que seguramente no estuvo bien llenado. Porque si el auto estaba a nombre del hijo, no estaba a nombre del hijo, me parece una cosa relevante desde el punto de vista patrimonialmente de parte del hijo. Que haya un embargo o no haya embargo, también me parece relevante desde el punto de vista patrimonial. Que no dice el instructivo es totalmente cierto. No lo dice. Yo tuve que llenar ese instructivo, no tenía embargo, pero tenía una deuda privada, que ni siquiera era con un banco, que era familiar, y la declaré, pero la declaré por paranoia, no porque me lo dijera el formulario. Creo entonces que hay un punto, y no quiero irme del tema, pero sí para ver, no se le da la observancia en el llenado de este tipo de formularios, que tiene una relevancia brutal, porque en definitiva son la transparencia frente a los ciudadanos, y creo que es un punto de debilidad de NIN en cuanto a su defensa. Después, sí debo decir que yo creo que uno no se puede enojar con la prensa, pero me parece que la entrevista que hacen en es decir, cuando uno titula, muchas veces se editorializa. Y yo creo que ahí hay un punto. La entrevista es muy buena, la que hace búsqueda tanto a NIN como a Caloya, pero toda la entrevista, si después uno le pone un título que de alguna manera está dando una opinión, termina derivando en que la editorial tiene una opinión. Y creo que eso es un tema, yo no soy periodista, pero digo, los periodistas deberían pensar eso también.
Y también está lo que dice Caloya, que él lo llaman todos los miércoles búsqueda, y en este caso...
Dentro de lo anecdótico, pero el título es importante, quita, es importante, no es importante. Claro. Es decir, cuando uno califica, muchas veces opina.
Sí, es un punto. La audiencia, Hugo pregunta, ¿la prensa puede ensuciar a una persona y después está mal que esa persona se enoje con el tratamiento periodístico?
No, porque no está ensuciando, está diciendo, primero, NIN no desmintió haber recibido una quita, no dijo que la quita era cero, la primera vez dijo que la quita era cero, yo tengo por ahí el buque de la semana anterior. La primera vez dijo, no hubo tal quita, y respondió, se enojó NIN porque lo llamaron el miércoles de tarde cuando la nota iba a salir el jueves, y obviamente habían estado trabajando en el juzgado, porque a todo esto había un embargo del año 90, del 2000, o sea, de 7 o 5 años antes que el arreglo que hizo con el fideicomiso, de $100,000. Ahora, me dirá, los escuchas dirán, ¿cómo $100,000 no se convirtieron en 150,000 simplemente no aplicando tasas de mora, aplicando tasas de interés normales en un periodo de 5 años que se capitaliza porque él declaró no haber pago nada más después del año 94? Y la realidad es que lo que pasa es que los $100,000 intimados en el año 2000, de verdad no eran $100,000. Digo, eran $100,000 por esa manera de computar intereses de mora al 200 y 300%, y ahí da cualquier cosa. Yo conozco por clientes y por experiencia personal que con una tarjeta de crédito y dejando de pagar un año, uno puede llevar una deuda de $2,000 a 50,000 de taquito.
Entonces, ojo, ese tema de las cifras de lo que se debe más de una vez da lugar a situaciones confusas, sí, ¿no? Sí. Pasa con la Dirección General Impositiva. Más de una vez se señala, fulanito está en infracción o estaría en infracción, habría defraudado la impositiva y le debe $700,000. En realidad, el cálculo de lo que no pagó es mucho menos que
la,
eso.
La décima parte.
Lo que pasa es que después, cuando se presenta públicamente el caso, la DGI agrega
multas, recargos,
esto, lo otro. Entonces, la deuda original con la DGI no es esa, sino que es otra menor. Algo de eso, decís tú, Connie, está también implícito en este
sin
caso.
Sin duda, porque digo, cuando uno leía la primera nota, no era falso y no se desconoce. Los periodistas le mostraron a NIN que habían estado en el juzgado y que tenía un embargo de $100,000. Ahora, lo que decía NIN era, yo no puedo deber $100,000 porque yo primero recibí 11,500, luego pagué en el año siguiente el otro y el otro, no pagué todo, estoy de acuerdo, no pude pagar todo, es más, dice, le mandé, Y vamos a decir otra cosa, ¿se trataba de un senador? No, era un senador electo que renunció a su banca en el Partido Nacional para quedarse como intendente del Partido Nacional. No era el vicepresidente Frente Amplista de la República. En ese momento era senador y dice que le mandó una carta al director del Banco República de su sector político, que era el contador Walter Hugo Pagés, y le contó su situación, que es parece lo razonable. Es decir, mire, contador Pagés, esto es lo que me pasó. Pedí para comprar 77 vaquillonas, he vendido todo lo que tengo y me dicen que debo plata. Ahora, eso en el 94, que no le hicieron lugar y él dice no tenía más. Y yo le puedo creer, no tenía más. No le daba el sueldo de intendente, o tendría los costos de funcionamiento familiar. Y en el 2000, el Banco República le dispara una acción judicial con un juicio ejecutivo y lo embarga por $100,000. Eso es lo que hace el Banco República, porque él no contestó. Tenía que haber discutido, tenía que haber presentado. El juez tampoco dice nada. El Banco República se presenta, después discutirán. Y luego, 5 años después, cuando se establece, posterior a la crisis, la constitución del fideicomiso y le pasan toda la cartera morosa a Carafisa, allí es que empieza alguien a determinar, que inclusive no queda claro porque hay una intervención, alguien en la Plaza Independencia, él habla de una gestoría privada, que no sé si fue, en realidad se trataba de un estudio de abogados.
Claro,
un estudio de abogados a quien Carafisa le dio la etapa final de la negociación.
Me parece que en el contexto no se puede hablar, reflexionando un poco a partir de lo que decía Leonardo, ¿no? De importante quita, ¿no? Porque primero no fue una quita, como ya dije anteriormente. Y segundo, el tema de las quitas, por ejemplo, en el sector agropecuario, se le dio a pequeños deudores, que sería en este caso, este monto, menos de $15,000, una quita hasta el 50%, ¿no? Entonces, en este caso, ni siquiera se hizo una quita. Entonces, titular importante quita, ahora que lo pienso mejor, es bastante complejo.
O sea, en definitiva, lo que está en cuestión acá es si Rodolfo Nino Boa accedió a un privilegio utilizando su cargo como gobernante, ¿no? Ese es el tema público relevante. Entonces, acomodan las cosas de la información que se va relevando y las aclaraciones que se van haciendo, parece que no. Es más, parece que en principio que accedió no a la solución más beneficiosa a la cual se podía haber acogido, sino a otra,
la penúltima,
de la que estaban disponibles. Por lo tanto, si esto es así, lo que está en cuestión es si como ciudadanos estamos de acuerdo con que esas políticas de cancelación de deudas sean correctas o no. Pero no habría, si el tema principal es si acá Rodolfo Nino Boa se benefició de un cargo público para obtener un privilegio privado, eso debiéramos ir desechándolo. Discutamos en todo caso si queremos lo otro, ¿no? Que no involucra solo al vicepresidente de la República, sino a mucha gente que se habrá acogido a esos mecanismos de cancelación, ¿no?
Yo tengo la misma impresión que Jaime, es decir, no me parece que por izquierda hubiese accedido a un beneficio. El punto, y que trasciende el tema de Nino Boa, es si una vez que yo pongo la pregunta y planteo el manto de duda, que está en todo el derecho de la prensa a hacerlo, vamos a ser claros, ¿cómo hago para levantar, cómo hago para demostrar la prueba en contrario? Que yo soy honesto. Ese es un punto que para mí me parece crítico en el sistema democrático. Y realmente creo que hace que hay un desestímulo cada vez mayor a que, no tendría que tener ninguna deuda, un patrimonio impoluto para poder acceder a la actividad pública y de alguna manera poder ver si puedo seguir. Porque me parece que
es así, tiene que ser
así. Sí, pero tiene que ser así, pero el Uruguay me parece que eso lleva a una elección de elites basada en incapacidad absoluta o el mucho dinero. Y es un tema por lo menos a debatir.
Ese es un tema de debate de la democracia contemporánea. Por ejemplo, la legislación anticorrupción del Uruguay es de una modestia sin par.
Comparto contigo.
Hablando de la declaración jurada de Nino Boa y del presidente Vázquez, porque son los únicos que tienen obligación de hacerla pública. Todos los demás que alguna vez hemos pasado por el gobierno, yo estuve en el gobierno cuando antes de eso, pero había una norma de decoro que nos obligaba a presentar un documento que simplemente estaba cerrado y sellado.
De incompatibilidad,
que estaba cerrado y sellado y permanecía en poder del secretario de la presidencia. A mí me parece mal. Yo creo que, las democracias occidentales de avanzada hacen totalmente transparente. Es más, hoy hay una gran discusión en Chile sobre el tema del patrimonio de los actores políticos, y una de las cosas que están discutiendo es legislación mucho más severa y mucho más moderna para que haya total transparencia de esa información. ¿Por qué? Porque es una garantía. Primero, administran cada vez una porción más grande del producto de la comunidad. Son pocos los países que bajan los impuestos. En Uruguay no es un caso. Solo suben los impuestos. ¿Para qué suben los impuestos? Para subir los gastos. ¿Para qué se suben los gastos? Supuestamente para administrar las ineficiencias del mercado. Todas cosas que son sanatas, pero no importa. Eso es la realidad. Y se hace con la plata mía y de los escuchas. Y con ese dinero también hay lógicos mecanismos para tentar a la gente a hacerse o rico, sacar una ventaja. Entonces los ciudadanos tenemos el derecho a saber.
No cuestiono eso, Connie, no cuestiono eso. Lo que quiero decir es, a mí me queda la sensación de este caso, pero y dejo de lado los otros temas que están involucrados con él, porque creo que ahí hay otro tema. Con este caso en particular, me queda la sensación de no sé, hay algo que no me termina de cerrar, porque yo leo todo y digo, bueno, el individuo no accedió a ningún beneficio que no tendría como ciudadano común. Ahora, por ser vicepresidente no puedo acceder a ningún beneficio y tengo que pagar más de lo que correspondería.
No,
pero yo sé que tú no penas eso. Lo que quiero decir, de la nota queda ese tufo, ¿no?
Además hay un manejo un poco irresponsable, me parece a mí, de las cifras, porque se dice, bueno, el patrimonio de Nino Boa aumentó 10 veces, ¿no? Y el de Tabaré Vázquez aumentó 2 veces, ¿no? Un 100%. Y sin embargo, no se omite decir, ¿no?, que es relevante también, que Nino, aparte de un patrimonio de 200.000 pesos, que es el,
claro,
del auto.
Entonces, es como los crecimientos después de los periodos de crisis. En Uruguay creció el 12% en el año 2004, porque nos habíamos hecho paseo.
Claro, no es lo mismo partir de una base así que partir de una base del patrimonio.
De cualquier manera, yo creo que fue, y eso lo reitero, creo que no se le prestó atención por parte de Nin cuando las declaraciones juradas, y eso lo dijimos hace un año, yo creo. Uh-huh.
Yo la verdad que creo que lo que hay que, también en esta línea que ustedes decían, lo que hay que discutir es qué pasa cuando con la actividad privada, individuos que pertenecen al mundo empresarial. Este es un caso, Rodolfo Nino Boa es un empresario agropecuario, cuando ingresan a la actividad pública. Es decir, si no habría que tomar otros recaudos de suspensión de la actividad privada, de alguna manera, porque además hay una asimetría. Cuando un laburante asalariado entra al Parlamento, tiene que dejar o pide licencia sin goce de sueldo directamente.
No, si es funcionario público, tiene que renunciar.
Tiene que dejar. ¿Y por qué entonces el empresario, que es el caso, no tiene que suspender su relación con la inversión que tiene o con la actividad privada que tiene? Porque yo creo que eso haría mucho más limpias las cosas.
El presidente de los Estados Unidos constituye lo que se llama un blind trust, es decir, un fideicomiso que no elige él el administrador del fideicomiso y que no le rinde cuentas hasta después que deja el cargo. De modo que el presidente de los Estados Unidos, eso es, los blind trust es una norma general de la política norteamericana, no puede administrar su patrimonio y colocar su plata donde quiere. No lo puede hacer. Mientras es presidente de la República, de los Estados Unidos, tiene que administrarlo otro y le da la rendición de cuentas cuando termina, de modo que no pueda tomar ninguna decisión influido por su propia pertenencia a ciertas inversiones o fuera, que es el sistema norteamericano.
Algo así sería muy sano para separar claramente el interés privado del ejercicio de la función pública. Bueno,